bueno que ya estamos también ahora prestos para poder escuchar nuevamente la palabra del Señor. Amén. En este día queremos considerar la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, 1 Juan 3, verso 24, hasta el capítulo 4, verso 6. Amén. 1 Juan 3, 24 a 4, 6, para la gloria del Señor. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a estar considerando esa porción hoy con la ayuda del Señor en la escritura. Amén. Si son tan amables, cuando consigan la porción bíblica, Primera de Juan, capítulo 3, verso 24 en adelante, y se ponen de pie para honrar al Señor, así entonces podemos comenzar. Amén. Sí, la palabra del Señor dice así. Yo leo el primero y ustedes el siguiente, hasta el verso 6 del capítulo 4. Dice la palabra: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Todos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Padre Santo, ahora Señor, por medio de tu Santo Espíritu, permítenos Señor la bendición de poder escudriñar y entender tu santa palabra. Que para nosotros sea de bendición y de edificación y que sea instrumento de preparación, Señor, para cada día más y más, Señor, perfectamente cumplir la gran comisión que tú nos encomendaste. Que atesoremos esta palabra en tu corazón y que, Señor, seamos corregidos por ella, Señor, o seamos confirmados por ella, según sea la necesidad y la situación en específico, porque sabemos que tu palabra es efectiva para eso, Señor, a la cual tú la enviaste. Ahora, Señor, bendícela y bendícenos a nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Qué bueno. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Fíjense que la palabra del Señor, a través de muchas ocasiones que hemos estado compartiéndola en estos 5 años, algo de lo que usted puede estar bien seguro es que la palabra del Señor es categórica. ¿Sí? ¿Categórica quiere decir? Que si aquello es negro, y si esto es blanco. ¿Sí? Y otra forma categórica donde la palabra del Señor declara es, o se es salvo, o no se es salvo. Solamente en la mente de nosotros los puertorriqueños existen cosas a medio. Se la dicen, aquel es medio buena gente, o aquel es medio listo. ¿Sí? Pero en la palabra del Señor no existen esos medios. Inclusive cuando sí cita esa ambivalencia acerca de ser tibio, dice, ojalá fuera o frío o caliente. Y sí dice que como eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca para los efectos, viene a ser como un frío. Tal cosa como alguien tibio no existe. O se es o no se es. Aquí la palabra de Dios en la porción que hemos visto habla del espíritu de verdad. Y el espíritu de error, no hay tal cosa como que está como que la media verdad o está a término medio, está 60-40, 50-50, 75-25, como dicen por ahí muchas personas. ¿Ok? Es o todo o nada. ¿Y cuál es la importancia que nosotros consideremos esto que nos está enseñando el apóstol Juan en esta carta? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Quise empezar en el verso 24, hermano. Porque a pesar de que en el verso 1, el capítulo 4, empieza con el tema acerca de los espíritus, vamos a ir a eso ya mismo, y lo que describe y lo que enseñan, en el verso 24 es importante porque nos habla de cómo el creyente ha sido preparado por Dios mismo para poder afrontar a los espíritus y discernir si el espíritu es espíritu de verdad o es espíritu de error. Y vamos a ver la importancia de saber qué cosa es qué para la vida del creyente. Bendito sea el Señor. Estuvimos leyendo en el verso 24, como está aquí, el que guarda sus mandamientos, porque ha venido todo el capítulo 3 haciendo el argumento de aquellas personas, ¿verdad?, que podemos estar confiados en nuestras oraciones al Señor si usted está siendo un siervo obediente a Dios. Amén. Y viene haciendo el argumento el apóstol Juan acerca de nuestras peticiones contestadas debido a nuestra fidelidad al Señor, cuya fidelidad, dicha sea de paso, no viene simplemente porque usted es una persona que usted nació fiel, y usted es una persona que tiene buen carácter y tiene buenas cualidades. Al contrario, toda esa cualidad de fidelidad y de constancia, cualquiera que usted pudiera tener, al nivel que usted la tuviera, viene del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros, siendo humanos, somos infieles y mentirosos y aguajeros por naturaleza, hermano. Quizá alguno de ustedes dirá, no, antes de yo convertirme, yo no era aguajero. Ay, hermano, si nos podemos decir todas las cosas que antes éramos y ya no somos, ¿a quién le debemos? A nuestro Padre Celestial, que es misericordioso. A través de la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, y a través de su Espíritu Santo nos va encauzando cada día que caminamos en el camino de Cristo. Amén. Así que, como bien dice el apóstol Pablo, antes de todas estas cosas, ¿verdad?, como él le menciona, éramos y eran ustedes, pero ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué ahora sí podemos decir, hermanos, estoy confiado de que Dios escuchará mi petición? Porque dice el mismo verso 20, el capítulo 3, dice, si nuestro corazón, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Como dice, si sabemos que estamos en un momento dado en pecado, que no hemos confesado al Señor, pues no podemos pretender que Dios escuche nuestra oración. Pero dice el verso 21, dice, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si no nos redarguye el Espíritu Santo, si estamos en paz con Dios, tenemos confianza en Dios. Dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Ahora, en el verso 24, está hablando precisamente de esta persona, de ese hermano, de ese que ha sido salvo por la sangre de Cristo. Y ahora está diciendo, si el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Quiero hacer esa aclaración, porque parecería, ¿verdad?, si alguien nunca ha visto la Biblia y sabe que hay unos mandamientos, y la abre y cae en 1 Juan 3:24, y lee, el que guarda sus mandamientos, y dice, pues eso es lo único que hay que hacer. Porque aquel joven rico se llegó al Señor y le dijo, yo cumplo todos los mandamientos desde la niñez. ¿Recuerda eso, verdad? Él pensaba que estaba, ya tenía todo asegurado, y de que tenía su vida eterna asegurada también. Pero no se trata de pretender cumplir los mandamientos. Recuerdo que nosotros cuando chiquitos, ¿verdad?, en la tradición religioso-cultural puertorriqueña, nos enseñaban los 10 mandamientos, hay que cumplirlo, porque a Dios le gusta. Pero hermano, hay una razón mucho más anterior a ese, mucho más importante. Y la verdadera razón y realidad es que uno viene a cumplir toda voluntad de Dios primeramente cuando uno ha entregado su vida a Cristo Jesús. Cuando se es salvo por medio de la fe en Cristo, cuando se ha sido regenerado por la obra de Dios en su vida, entonces usted puede empezar a agradar a Dios. Con la mente clara de que no es cumpliendo los mandamientos, no es por obra que usted se salva, sino solamente por la gracia de Cristo Jesús. Y habiendo aclarado eso, el apóstol Juan dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Está diciendo, hermano, cuando usted está caminando con Dios, salvo por Cristo, y usted conoce la palabra de Dios, a usted no le es una carga obedecer sus mandamientos. A usted no le es algo imposible obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que está en usted, que Él le ha dado, le permite, le habilita a usted el cumplir los mandamientos. Y eso redunda en gloria para Dios y en bendición para usted. Él está hablando a esas personas. No está hablando al que dice, es bueno hacerlo. O me voy a esforzar porque sobre todas las cosas, las virtudes humanas que yo tengo, voy a añadir esta estrella que dice que yo cumplí los 10 mandamientos. Hay personas que se creen que es aquello de coleccionar virtudes. Y no se dan cuenta que lo primero que hay que hacer es reconocer que uno es pecador y ser salvo por Cristo. Juan le está hablando a los que han sido salvos por Cristo. Le dice, la confirmación, gloria sea el Señor, de que usted está permaneciendo en Dios, es que usted está guardando los mandamientos. ¿Y cómo puede guardar los mandamientos? Porque el Espíritu Santo, que Él le ha dado, le capacita a usted para hacerlo, bendito sea el Señor. Fíjese que antes, en los tiempos de la ley, antes de Cristo, ¿no? Y justo hasta la muerte de Cristo y antes de la venida del Espíritu Santo, todas aquellas personas que pretendían agradar a Dios lo hacían, como dicen en Puerto Rico, a pulmón. Para nosotros hoy se nos ha dotado de la misma presencia de Dios en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, para nosotros poder glorificar a Dios mediante la obediencia. Amén. Por eso el mismo Cristo Jesús decía, mayores obras que las mías estos harán, refiriéndose a nosotros, porque íbamos a recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vuelvo y digo, está el que tiene el Espíritu y es salvo y obedece a Dios, y está el que no lo tiene. No hay nadie que tenga una porción parcial. ¿Me entendió, verdad? Bien importante para la gloria del Señor. Aquí no hay vasos medio llenos ni medio vacíos. O se está lleno o se está vacío. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, teniendo bien eso en mente, hermano, empieza el apóstol Juan en el capítulo 4. Él está hablando todavía a aquellos que han sido salvos por Cristo, que tienen el Espíritu Santo, que obedecen sus mandamientos, y dice ahora, amados, ahora no creáis a todo espíritu. Piensa que le está hablando a los creyentes que tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí habla de espíritu en general. Amén. Hermano, ¿qué está tratando de decir el apóstol Juan aquí? Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y entonces están los espíritus. Y por espíritu usa la misma palabra en griego, neuma, ¿ok? Que quiere decir aliento, hálito. En la cocina quiere decir viento, quiere decir brisa, ¿ok? Respiración, ¿ok? En este caso la palabra aliento, neuma, espíritu, ¿verdad? Ghost, como dicen en inglés en muchas versiones, se refiere, hermano, o a espíritus de parte de Dios o a espíritus malignos. En este caso estamos hablando de los demonios, ¿eh? Y la misma Biblia habla en muchas ocasiones acerca de la doctrina de demonios, la cual crean los mismos demonios de parte de Satanás con el propósito de querer engañar a las personas. ¿Para qué? Para que no siguiendo el camino de vida, para que no haciendo caso al llamado de salvación por Cristo, se pierda. Y eso es todo lo que quiere Satanás. Lo más peligroso es alguien que ya ha sido condenado por completo, que no le cuesta nada llevarse con él a todos los que pueda. Una persona que está completamente condenada no le cuesta nada. ¿Ah? Dicen por ahí en el arcón de la calle, una pistola sin inscribir, como quien dice. No hay rastro, no hay pena, no hay consecuencia, que ya no la sigo de parada a Satanás. Y él ya sabe que está condenado. Los demonios que andan con él son también autores de falsas doctrinas, hermano. Y fíjese, porque una vez la persona me decía, ¡ay! Eso no importa, lo único que importa, ¿ve? Y en una ocasión lo dije, es portarse bien. Lo único que importa es portarse bien. Y vuelvo y digo, por lo que acabo de aclarar del verso 24, no duerma mucho de ese lado porque se le hace un callo, como dicen aquí. ¿Ve? Porque hay muchas personas que dependen de las obras. Pero la palabra del Señor dice que es a través de la gracia, a través de la fe que usted se salva. Y una vez usted es salvo, entonces usted está en verdaderas obras, en aquellas que sí glorifican a Dios. Y vuelve y caemos en el mismo punto que acaba de hacer el hermano Juan. No podemos creerle a todo espíritu. ¿Qué quiere decir? Hermano, que cada vez que viene algo, o alguien,
o que usted lee, o que usted oye, o hasta que usted sueña, o hasta que usted se le ocurre algo que parecería ser doctrina dada por Dios, usted no puede decir, esto es de Dios. Hermano, un espíritu que ciertamente, o una, ¿cómo decir?, una tendencia que ciertamente está bien proliferada en los días que vivimos, se está viendo por donde quiera todo el mundo que dice, Dios te dice, o Dios me dijo, o yo soñé de parte de Dios, o yo entiendo del Señor. Hermanos, y muchísimas de esas citas no tienen referencia a la santa palabra del Señor. Son cosas que no podemos decir que son malintencionadas todas, pero sí podemos decir que no han sido verificadas de la forma en que Juan nos va a enseñar cómo verificarlas. Hermanos, y sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, él se ha tirado a la calle y está en la calle activamente, 24/7, como dicen por ahí, inventando errores y buscando personas y, ¿verdad?, que estén así, como dicen, enlembadas por ahí, o con comezón de oír, o sea, buscando qué hay nuevo. Ay, el evangelio ya está muy trillado, tiene 2000 años, no cambian el mensaje, siempre están diciendo que Cristo salva, siempre están diciendo que Cristo viene. Ah, hay que buscar algo nuevo, hay que buscar algo nuevo. Satanás, sabiendo eso, le provee infinidad y variedad de cosas nuevas, de acuerdo a sus propias, dice la Biblia, concupiscencias, o sea, a sus propias contaminación, a sus propias convicciones mal formadas en el pecado. Ah, y como por ahí dicen, ¿a quién no le gusta un dulce? Especialmente un dulce de su predilección. A veces usted está por ahí, ¿verdad? Para un ejemplo, de momento usted está por ahí enmayado con hambre y de momento alguien te viene, ¡ay! Yo sé que al hermano tal le gusta el mofongo con chicharrón. Y tú estás enmayado, bien muerto de hambre, a punto, al borde del colapso, y alguien llega y te toca la puerta de tu casa y dice, aquí tienes una bola de mofongo con una vesicola bien fría. Y tú, ay, sí, yo la quiero, es que estoy tan esmayado. Y tantas comidas que pudieron haber resuelto tu hambre, pero como tú prefieres el mofongo, aunque te haga daño, te lo comes como quieras. Y así anda Satanás, te dice, oye, fulano, ¿qué tú quieres oír? Ay, a mí me gusta esta y esta y esta, estas necedades de esta forma y de esta forma, mezcladas con un poquito de verdad y sazonadas con un poquito de misterio. Pues, y ahí te crea el espíritu de engaño, te crea tu tailor-made, ¿verdad? Fantastical doctrine, la doctrina fantástica hecha a la medida, como si hubiera sido un sastre. Hermanos, hay un solo evangelio y hay una sola verdad para todo el mundo, pero hay infinidad de mentiras. Por eso dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria al Señor, bendito Dios que nos aclara la mente aquí. No puede uno estar creyéndole a todo lo que aparece. Si usted se fija, en 2 Corintios 11:14 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todas estas doctrinas, falsas doctrinas que estoy mencionando, no vienen con el sello, dice, beware, this is false and doctrines of demons. No dice en ningún sitio eso, porque todo el mundo dice, ¿qué es eso? Quema y bota eso. ¿Ah? No quiero nada tener que ver con eso. Pero eso viene disfrazada. Disfrazada como si fuera la palabra de Dios. Como si fuera algo tan lógico que apela a tu sentido, a tus emociones o a tus propias convicciones, buenas o malas, para que tú entiendas que es algo tan bueno para ti que tiene que ser de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos advierte, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, sabiendo, ¿verdad?, en un momento dado lo fue, pero ya no lo es, y ya está condenado, bendito sea el Señor. Así que, bien importante, hermano, que usted entienda que hay doctrina que viene de Dios y hay doctrina que viene de Satanás. De la misma forma, hermano, como estamos viendo aquí, ¿ok? Perdón, déjame ir al verso más adelante, ¿ok? Habla, gloria a Dios, de el que está preparado, gloria sea al Señor, para recibir la doctrina sana y ponerla por obra, gloria al Señor, por medio de la virtud de tener el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 3:16, gloria al Señor, habla de la morada que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. En un momento dado, como le estaba mencionando, eso era algo que era que el Espíritu Santo se posaba encima de las personas, pero de momento, cuando terminaba su obra, se iba. Hermano, ahora usted tiene la bendición de estar siempre preparado para poder discernir si lo que le está viniendo a usted es de Dios o no es de Dios. Si lo que usted acaba de oír es de Dios o no es de Dios. Como estaba diciendo el hermano Jane esta mañana, de momento prende la radio y la radio, ¡buah! Por ahí te tira todo lo que está programado. ¿Cómo sabes tú si lo que se está predicando allí es palabra de Dios o no? Por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en ti, que tú ya conoces, dice que Dios escribió la ley, ¿verdad? Su palabra en nuestro corazón. Como tú oyes, dice, eso no es lo que Dios enseña. Y arde el corazón, te arde el pecho diciendo, eso no es verdad. Eso no es la verdad. Esto es una mentira sazonada con un poquito de verdad. Para que alguien que no esté pendiente de lo que está escuchando y le agrade, la tome. Pero nosotros estamos preparados para poder rechazar esa mentira. 1 Corintios 6:19 también confirma lo mismo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted ya no simplemente es un cuerpo humano. Usted ahora es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Amén. Y Él pretende que usted obedezca a Dios y que usted se apegue a la doctrina que fue una vez dada a los santos. Amén. Que la leemos en la Santa Escritura. Y es importante que usted pueda comprender cómo Dios le ha dotado a usted para poder usted hacer frente a lo mismo que lo está diciendo el verso 1. A los espíritus que van a pretender venir con confirmación, con declaraciones que son falsas. Bendito sea el Señor. Le digo esto, hermano, porque nosotros mismos en esta congregación hemos tenido esas experiencias. Yo no estoy diciendo que hayan venido aquí, ni que nosotros mismos estemos aquí envueltos en eso. Dios nos libre. Pero han habido personas que estuvieron aquí con nosotros, pero no están con nosotros ya, que pretendían traer doctrina errónea y falsa. Y no querían aprender la sana doctrina. Y salpicaban la sana doctrina con las doctrinas falsas, hermano, le llamaban doctrina del Señor. Y estaban enfocados en un montón de cosas que no eran bíblicas. Amén. Lamentablemente, no tomaron el consejo, hermano, tomaron a mal el consejo que se les dio. Amén. Pero gloria sea al Señor, porque Él nos dio discernimiento para poder conocer los detalles microscópicos que hay de diferencia muchas veces entre la verdad y la mentira, hermano, porque la mentira a veces viene tan y tan disfrazada que hay que desmontarla bien. Pero gracias a Dios, eso no lo podemos saber nosotros por nuestra propia humana sabiduría, sino por el Espíritu Santo de Dios, que nos dice, mira hermano, eso tú lo comparas en la palabra, tal lugar, ora y verás. Y la palabra del Señor es viva y eficaz. Nos ayuda a contrarrestar esas mentiras, bendito sea el Señor. Ahora bien, nos manda Juan entonces a probar esos espíritus, gloria sea el Señor. Y nos dice, mire, hay personas que tienen el Espíritu y hay personas que no tienen el Espíritu, independientemente de la apariencia. ¿Eh? Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero la apariencia de piedad no es piedad. La apariencia de fe, vamos a decirlo así, no es fe, es apariencia de fe. Hay personas que yo veo, andan por ahí. Bueno, como estaba diciendo el hermano James, cerca de por allí, por allá en Toa Alta, había un cafetín. Y dice, cafetín la fe. Y abajo, cerveza bien fría, con mucha IE. Cerveza bien fría, pero el cafetín se llama la fe. Hermano, fe en el Hijo de Dios no es. Pero el que la ve dice, wow, cerveza cristiana. Vienen en ese lugar. Dice, pastor, pero de ese ejemplo se da cuenta cualquiera. ¿Quién no se da cuenta? Yo, pero usted se da cuenta usted, dele gloria a Dios de que el espíritu de discernimiento está en usted, pero no todo el mundo se da cuenta de eso. Y hay otras que no son tan fáciles de discernir, hermano. A veces usted va y se mete en un lugar y te dicen, Dios te bendiga. Dice, siéntese aquí. Dice, wow, toda esta amabilidad, tiene que estar Dios detrás de toda esta amabilidad. ¿Ah? Y después te va así, y de momento te se sienta, y mira por una esquina y ve un altar, y dos o tres velas, y ve las siete potencias africanas allí representadas. ¿Ah? Y te dice, pero espérate, pero si no me acaban de decir Dios te bendiga. Yo digo, pero hermano, es que Dios te bendiga. ¿Qué cuesta decir Dios te bendiga? ¿Qué cuesta decir aleluya? ¿Qué cuesta decir gloria a Dios? Eso se pueden transformar en estribillos. ¿Vio? Hay personas que piensan que porque alguien le dijo Dios te bendiga, ya es cristiano. Porque alguien diga estoy orando por ti, ya es cristiano. ¿Está orando por ti a quién? ¿Ah? A Obatalá le está orando. A Yemayá a lo mejor. Dios reprenda. Hay que tener cuidado, hermano. Y a veces uno puede caer, ¿verdad? Si no es diligente en discernir y estando alerta, astuto, ¿verdad? Pendiente, uno podría estarse codeando con personas que están trayendo falsa doctrina y eventualmente van a sacar la falsa doctrina con tratar de confundir. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, ustedes, vosotros, dice, no vivís según la carne, dice Romanos 8:9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Decir Dios te bendiga no quiere decir tener el Espíritu de Cristo. Es más, congregarse en una iglesia no quiere decir tener el Espíritu de Cristo, no quiere decir ser salvo. Porque si hubiera sido así, cuando venga Cristo a buscar su iglesia, no es el que está dentro de las cuatro paredes de aquí que va a irse con Cristo. Son los que son de Cristo los que son iglesia. Congregación e iglesia no es lo mismo. ¿Ok? Son dos grupos que están intersectados. Pero usted tiene que estar seguro de que usted es de Cristo por medio de la fe. Amén. Bien importante que usted sepa eso. Ahora bien, Juan dice, hay que saber diferenciar los espíritus. Y ahora en estos primeros tres versos nos está explicando claramente cómo es que vamos a hacer. Probar los espíritus si son de Dios. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos conocer si el que está hablando de parte de Dios o de parte de Satanás? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice, pero es que hay gente por ahí que dicen que Cristo vino. ¿Ah? Dice, pero vamos a verlo con cuidado lo que está queriendo decir aquí. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, gloria a Dios, es de Dios. Hay dos cosas bien importantes aquí. Primero, el nombre Jesucristo es una declaración de por sí. Está diciendo Jesús es el Cristo. Vamos a detenernos ahí un momentito. Gloria al Señor. Si usted recuerda, Dios había prometido a través de los profetas, lo leemos en el Antiguo Testamento, aquel que iba a venir a establecer su reino eterno, su reino de Dios sobre la tierra, y que él iba a salir de la descendencia del rey David. ¿Sí recuerda? En hebreo le llaman Mashiach, ¿okay? El Mesías, en griego. El ungido es lo que quiere decir. Aquel que fue comisionado, para usar esta palabra que usó el hermano James esta mañana, por Dios, siendo el mismo Dios, para la obra de salvación de usted y de toda humanidad. Ese era el Mesías, el ungido, el Cristo, como dicen en griego, el ungido. Jesucristo está diciendo Jesús de Nazaret, que nació en Belén. Amén. Dios hecho hombre, Emmanuel, es el Cristo. No es uno de los Cristos. No es solamente Jesús de Nazaret, no es Jesús el de Belén, no es el rabino por excelencia, no es tan solo una persona casta, culta, y encomiable, es el ungido de Dios, Dios mismo comisionado para la salvación del hombre. Bien diferente a como se pretende enseñar hoy, bendito sea el Señor. Está diciendo el que confiesa que Jesús es el ungido de Dios, es lo que está diciendo ahí. ¿Y qué es confesar? Confesar, en griego, homologeo, ¿qué quiere decir? Yo estoy declarando, confirmando, profesando, declarando, confesando, todas esas cosas según el contexto puede querer decir. Fuera de toda duda que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el que vino a ejecutar la salvación de parte de Dios para el hombre. Muy diferente a decir, sí, Jesús, tremendo maestro. Por aquí, mire, ahora mismo usted escucha por ahí muchas canciones, Aguinaldo está en edad. Divino maestro, ten piedad de mí, divino maestro. Y por ahí siguen, divino maestro. Pero divino maestro es una cosa y Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, es otra. Tenga mucho cuidado. Ayer había por ahí una pajanda ahí que estaban cantando y el que lo oye dice, ¿están cantando canciones cristianas? ¿Ah? Que si allá el arca Noé navegó día y noche por meses y días. Dice, ah, pues ya porque menciona Noé y el arca, ya son cristianos. Y hay que tener cuidado porque después de esa, hablaban de otras canciones de esa Navidad bien vulgares. Entonces, de la misma boca que supuestamente hablaban verdad, pues hablaban mentira. Y la Biblia nos dice que de una misma fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce. Que tenga cuidado con las cosas que a veces uno escucha. Está diciendo claramente aquí que a el que confiesa que Jesús es el Cristo, ese Espíritu es de Dios. Mira, hermano, bendito sea el Señor. Otra cosa segunda, para ir a unos ejemplitos que quería mostrarle. Segunda cualidad y segunda condición, que Jesucristo, que Jesús el Cristo ha venido. No que vino solamente, sino que ha venido. Él vino a hacer su obra de salvación y todavía está vigente, porque todavía el tiempo es aceptable para salvación. Y Él comisionó a los que Él ha salvado para seguir predicando el Evangelio, como acabamos de ver esta mañana en el estudio bíblico. Él ha venido, como dice, Él vino para quedarse. Él vino para restaurar todas las cosas. Jesús el Cristo ha venido, las dos condiciones, para saber si el que está hablando o lo que se está diciendo es de parte de Dios o no. Tan sencillo. Y como le acabo de decir, que no es que es medio, ni tres, ni dos terceras partes, ni una tercera parte, como dice. Es o cumple o no cumple. Bendito sea el Señor. Fíjese que hay que estar cumpliendo las dos condiciones, bendito sea el Señor. Fíjese lo importante. Está diciendo que el Cristo, Dios mismo, el ungido de Dios, se hizo hombre. Es lo que está queriendo decir con Jesucristo. Se hizo hombre, se humanó. No simplemente se enchapó. ¿Ah? Ni vino como espíritu que se veía como hombre, como decían otros disparateros del primer siglo. Lo que está diciendo aquí es que el mismo Dios, siendo Dios santo, viendo la condición en la que tú estabas, se hizo hombre igual que tú, con los mismos defectos que tienes tú. Amén. Y nació como hubieras nacido tú. Lo único que fue engendrado por el Santo Espíritu de Dios en María. Pero no había nada más que añadirle a ese momento, a ese milagro que Dios hizo en María. Nació de la misma forma que los que nacen de parto natural nacen. Amén. Igual, completamente humano, pero era Dios. El que no confiesa que ese es el autor de la salvación, su mensaje no es de Dios. ¡Ay, cómo lo vamos a saber! Usted va a notar después también lo que está pasando. Porque el que no empieza con la piedra angular, Cristo Jesús, declarando que es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el ungido, que ha venido, todo el resto de los otros detalles que va a enseñar de su doctrina van a estar salpicados del mismo error. Y usted lo va a ver y se va a notar en la forma en que se corrompe lo que se enseña. Bendito sea el Señor. Ejemplo. Católico romano. dicen, bueno, María fue concebida inmaculadamente. De la misma forma dicen que Jesucristo fue concebido inmaculadamente. Hermano, si la Biblia dice que Jesucristo fue concebido como un hombre, al igual que usted y yo, lo único que fue concebido de parte del Espíritu de Dios, ellos lo santifican de una forma al punto de que les es necesario santificar a María también. Entonces ya el Cristo no vendría a ser la misma persona completamente humana como tú y yo, contradiciendo lo que está enseñando la Escritura. Por eso ellos inventaron más tarde la Inmaculada Concepción de María. Y después querían pretender que la mamá de María también. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Tenía que ser inmaculado todo el mundo hasta el comienzo del mundo, ¿verdad? Pretendiendo solapadamente y disimuladamente, introduciendo aquí doctrina de demonios también. Porque entonces con esto le pretenden dar más gloria a María que al mismo creador del mundo. Y esas son doctrinas de demonios, porque no le quieren dar la gloria a Dios, que es el que de único la merece. Otro ejemplo, los testigos de Jehová, hermano, ahora están tirando literatura, que dicen, ¿está usted siguiendo el ejemplo de Jesús? Y yo he escuchado personas creyentes decir, mira, los testigos están cogiendo vergüenza, refiriéndose a que ahora están reconociendo a Cristo Jesús. Pero si usted lee con calma, ve, porque es que uno no puede decir, ah, mira, ya está, el Evangelio es victorioso, está todo conquistado, no hay más nada que hacer. Tranquilo, coja el papelito ese, el folletito, el atalaya y léalo. El otro día aquí en usando el malvete de la guagua, en la sala de espera allí del taller ese, habían unos cuantos que estoy seguro los habían plantado y yo los cogí todos, me los eché dentro del bolsillo. Y después lo leí con calma y dice, vamos a ver el embuste. Y mencionaba, ¿está usted siguiendo el ejemplo de Jesús? Bien bonito, porque están bien ilustrados y la ortografía y la gramática es impecable, ¿oyó? Se lee así, dice, cuando leí el artículo, todo, en ningún sitio declaraba tres cosas esenciales. Que Jesús era Dios. Que Jesús es el único autor de la salvación, que si no es a través de la fe en Él, usted no puede ser salvo. ¿Ok? Tampoco mencionaba acerca del retorno de Cristo. Y tampoco mencionaba acerca de lo mismo que está hablando aquí, de que el Espíritu Santo es un regalo de Dios que viene de parte de Dios a aquellos que han creído en Cristo para salvación. Nada de esas cosas. Lo único que hablaba era de portarse bien, hermano. De si tú estabas siguiendo el ejemplo de Jesús. Que Jesús lo que vino fue a decir, hay que obedecer al Padre. Y cierto, eso fue una de las cosas que dijo. Pero el mayor punto de obediencia es que el Padre dijo, a él oí. Y el que no cree en Cristo para salvación, está perdido. Hermano, pero precioso el artículo, bonito, bonito. Usted lo lee así, wow, qué dibujos tan lindos, qué láminas tan bellos, tan bellas. Y usted lee por aquí y dice, todo esto me hace sentido. Qué bueno, puedo agradar a Dios sin tener que ser regenerado. Puedo ser el mismo bambalán perdido en la palabra, pero a la misma vez puedo agradar a Dios. Qué bueno, lo mejor de dos mundos. Y así Satanás engaña. No confiesan que Jesucristo es el Señor. Los mormones, hermano. Los mormones, no hemos estudiado en detalle aquí. En resumidas cuentas, ellos dicen que tú puedes llegar a ser lo mismo que Cristo fue. A través de esos reencarnaciones progresivas, ¿verdad? E ir subiendo de mundo en mundo hasta que llegan al mundo más alto y pasas a estar en el mismo mundo que está Cristo Jesús. Que eso fue lo que Cristo Jesús vino a enseñar, dicen ellos. ¿Eh? Y ustedes se acuerdan de todas aquellas cosas raras que ellos enseñan, que nosotros las reseñamos aquí. Hermano, aquel que te dice a ti que tú vas a ser idéntico a Cristo, te está mintiendo también. Y entonces no solamente eso, la mentira solapada que está aquí es que está diciendo, si tú puedes ser igual que Cristo, entonces Cristo no es la gran cosa tampoco. Y pretenden hacer a todo el mundo como Cristo, restándole la gloria al único que la merece, al autor de la salvación. Entonces ya no es Cristo el ungido, sino hay un montón de ungidos. La Biblia dice, el ungido de Dios, el que no confiesa que Jesús es el ungido, ese espíritu no es de Dios. de Dios. Pero el que lo ve de primero, gana la primera y dice, no, todo está bien. Y hay uno, ¿verdad?, que no hace caer a mata del grupo Creciendo en Gracia. ¿Te recuerdas? Este hermano salió de la iglesia bautista. Y él dice, en una de las enseñanzas que reseñamos aquí, que él sí es victorioso. Él, Jesús, José de Jesús Miranda, es victorioso. Que Jesús de Nazaret fracasó porque murió, dice. Y los seguidores se diluyeron, pero ahora él tiene muchos seguidores. Y él se llama a sí mismo Jesucristo hombre. El que no declara que Jesús de Nazaret es el ungido de Dios y que ha venido, no es de Dios. Y ya está por ahí, mire, hay un montón de gente incauta que le sigue por muchos países. Y cada día son más y más y más y más y más, que usted se queda maravillado. Bendito sea el Señor. Hay que tener tanto cuidado, hermano. Primero, es el detalle acerca, gloria a Dios, de por qué las personas creen tanto estas fantasías, hermano. Está aquí en 2 Corintios 4:4. Bien importante. 2 Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mas sin embargo, en 2 Pedro le explica lo que le gusta escuchar. Le dice, le gusta, les prometen libertad. Y ellos mismos, los que predican libertad, son esclavos de corrupción, porque es que vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Andan metidos en el engaño, en la mentira, y que eso mismo le profesan a otros, porque tienen el entendimiento cegado. Dice, no entiendo, no veo, no comprendo, no me gusta la verdad, pero la mentira sí me gusta. Si usted se preguntaba por qué es tan difícil que las personas reconozcan la verdad de Cristo Jesús, esta es la razón, porque tienen el entendimiento, o sea, su conciencia y su raciocinio está cegado, está vedado, está bloqueado. ¿Sí? ¿Por qué? Por su propio pecado y por su propia concupiscencia. Entonces el Señor nos explica el apóstol Pablo en Romanos. ¿Eh? Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada y con ella no pueden comprender la verdad de Dios. ¿Cuál es la única forma de que lo puedan hacer, hermano? A través de la misericordia de Dios, en un momento de lucidez de parte del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el creyente tiene que seguir dando ejemplo y predicando a Cristo, porque en un momento dado, a pesar de que usted le ha predicado 25 veces a la misma persona y está con ella de continuo dando un buen ejemplo de Cristo, en un momento dado puede ser el momento de salvación para esa persona. En un momento cuando toda esa maraña de confusión y ese mejurje que tienen de mentira en su mente es aclarado por completo por medio del Espíritu Santo de Dios. Toda cordura. Y puede creer en Cristo para salvación. No hay otra forma. Por eso es que el mundo no nos escucha. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si usted se fijó, hermanito, cuando estuvimos hablando, ahí en el mismo verso 2 del capítulo 4 de Primera de Juan, Jesucristo ha venido en carne. Ese asunto de la carne es bien importante, hermano. Porque hay mucha doctrina por ahí que está enseñando que en realidad Cristo no murió. ¿Usted sabe eso, verdad? En realidad Cristo no murió y ahí escriben volúmenes de por qué Cristo no murió. Hermano, ¿cuál es la importancia de que Cristo sí haya muerto? Hermano, porque el que no ha muerto no puede después reclamar que al resucitar venció la muerte, hermano. La muerte es la consecuencia ¿de qué? Del pecado. Si Cristo no resucitó, nos explica Pablo, usted está muerto en pecado todavía. Porque si el que profesó ser hijo de Dios, ¿verdad?, en esta suposición que hace Pablo, mismo no resucitó, entonces ¿qué esperanza tiene usted? Por eso que dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de todos es hecho. Queriendo decir, Cristo resucitó primero, como las primicias, y después nosotros. Hermano, importante que cuando usted verifique lo que usted está oyendo, de parte de quien esa persona esté confesando y proclamando que Jesucristo, el mismo Dios, se hizo hombre, vino en carne. Porque el Dios como Dios no puede morir, ¿verdad que no? ¿Cómo Dios va a poder morir? Tiene que hacerse carne, tiene que hacerse hombre para poder morir. Importantísimo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si usted se fija, hermanito, hay una parte que yo quiero que leamos aquí en Hebreos, bendito sea el Señor. Y hablando de la misma humanidad de Cristo, ¿verdad? No vamos a entrar en mucho detalle aquí para no detenernos mucho, porque esto lo hemos estudiado a través de este año, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice en Hebreos 2:9, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que Cristo murió realmente. ¿Cómo pudo haber muerto? Siendo hombre, hermano, es la única forma de uno ser posible morir. Amén. Así que Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne. Por eso Juan nos está diciendo, tiene que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, y se hizo hombre y ha venido en carne. Importante. ¿Por qué? Porque estos ejemplos de esta doctrina que le acabo de mencionar hace un ratito, si usted busca bien, tienen esa doctrina completamente cambiada. Importante que nosotros sí creamos a la verdadera palabra del Señor. Amén. Mire cómo dice la recomendación, ¿verdad?, que nos está haciendo también el apóstol Juan, en segunda de Juan, respecto a estos que traen estas falsas doctrinas. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, no se saque el grito cuando usted lo vea. Ay, pastor, pero es que yo soy tan buena gente. Yo soy buena gente, eso está en mi sangre. ¿Cómo yo voy a una persona a rechazarlo? Bueno, es que ese no es el consejo del pastor. Que la palabra dice, si alguno viene a vosotros, dice, Tito, hermano de mi alma, te voy a hablar del gran maestro Jesús. Y ese gran maestro que tú vas a enseñar, es el mismo que yo predico la palabra, que murió y resucitó. Bueno, vamos a ver, te voy a explicar algo. Y no, espera. Porque hay muchas personas que vienen haciendo el aguaje, pero usted tiene que saber. Dice, no le diga bienvenido, dice, porque el que le dice bienvenido participa en su mala obra. Hermano, esta recomendación y este mandato de parte de Dios viene porque Él es categórico de las cosas, ¿ves? Si usted está andando con la verdad, ¿por qué ahora va a empezar a considerar la mentira? Es tan sencillo como es. ¿Ah? Y usted dirá, pero pastor, entonces, ¿cómo le voy a predicar a esa persona? Pero una cosa es predicarle y otra cosa es recibirlo e intimar con esa persona. Compartir la enseñanza con esa persona. Muy diferente a simplemente predicarle la verdad. ¿Vio? Y por eso hay que tirar esa raya que nos manda la misma palabra del Señor. Porque mire lo que dice en 2 Juan, el verso que está anterior, verso 9, dice, el que se extravía, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vuelve a hacer la misma distinción categórica. No es que es un poquito ni a término medio, es que el que no predica a Cristo, como está hablando en el verso 2, el capítulo 4, 1 de Juan, Jesucristo fue Dios y se hizo hombre y ha venido y es el Salvador del mundo. Esa persona no tiene a Dios. Bendito sea el Señor. Y nos lo aclara bien categóricamente en esta porción. Gloria sea el Señor. Ahora, en el verso 3 repite lo mismo de forma contraria. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu estaba del tiempo mismo que Juan escribió esta epístola hasta el día de hoy. Ese espíritu del anticristo, el espíritu de mentira, el espíritu de querer ir en contra de la verdad de Dios, está activo todavía hoy, hermano. Y hoy en este año, en el siglo XXI, más todavía. Porque las personas van a tener mucho deseo de escuchar cuánta cosa rara y cuánta falsa doctrina hay. ¿Y sabe qué? Allí están los falsos espíritus para enseñársela. Bendito sea el Señor. Ahora bien, bien importante que nosotros comprendamos que tenemos que persistir en la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Mira el verso 4, hermano. Mira el verso 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Le está hablando lo mismo que le estaba hablando en el verso 24 también. Dice, sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los dos grupos, hermanos, a los espíritus que vienen confesando mentiras y a los que confiesan lo mismo que confiesan los espíritus. Dice, vosotros los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí viene la batalla de los siglos siempre. Nuestro Dios Creador Santo batallando contra Satanás y sus demonios. Y nosotros somos protagonistas de esa misma lucha. Amén. Y está la verdad batallando contra la mentira. Y aquí tenemos parte de la batalla representada en ese mismo verso 4. Nos dice más, sin embargo, que nosotros como hijos de Dios somos vencedores. Los habemos vencido. ¿A cuenta de qué, hermano? ¿Pudo haberse vencido a alguien? Si usted mismo estaba condenado, ¿cómo es posible que usted sea vencedor? Por medio de Cristo, como dice Pablo, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. A través de Cristo usted puede ser victorioso sobre estas enseñanzas, sobre estos demonios, que lo que quieren es aquellos que no han conocido a Cristo, que permanezcan condenados, y aquellos que sí lo han conocido, confundirlos para que tropiecen en el camino de la verdad. Usted sabe que usted puede ser, usted puede tropezar si usted considera la falsa enseñanza. La misma palabra del Señor lo dice. Usted tiene, fíjese que la advertencia se la hace aquí no a los incrédulos, se la hace a los que son salvos por Cristo ya. Usted no le crea a todo el mundo que viene, ¿por qué? Porque Satanás va a querer hacer tropezar a los hijos de Dios. Tiene que estar, ojo, avisor, bendito sea el Señor. Y quiero terminar, hermano, en el verso 5 y verso 6, algunas características, ¿verdad?, para que usted vea. Juan típicamente habla categóricamente, ¿verdad?, como estamos diciendo, de una forma contrasta a la otra. Mira el verso 5, dice, ellos, los que hablan esta doctrina falsa, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hermano, un gran problema que hay en estos tiempos, y lo ha habido desde mucho tiempo, pero se ha acrecentado aún más, es el mundo pretendiendo meterse e influenciar en la iglesia. Y hablando como iglesia, estoy diciendo el cuerpo de Cristo, los creyentes, los salvos por fe. Y el mundo siempre atacando la iglesia, y yo la dibujo como si fuera una ciudad amurallada, la iglesia, amén, con la armadura de Dios, y la falsa doctrina por todos los puntos cardinales, por cuanto recoveco y huequito hay, pretendiendo meterse, hermano. Hay que estar pendiente y dormir, como dice, con un ojo abierto y uno cerrado. Como cuando edificamos los muros de Jerusalén, que tenían la espada o la azada o la pala en la mano y la espada en la otra. Y habían otros velando y otros construyendo. No podían estar dormidos para nada, porque mientras ellos querían hacer el bien, la voluntad de Dios, habían otros que querían desbaratar todo. Y así mismo estamos hoy. Y mientras usted está ahí, después sale y el espíritu de maldad va a pretender confundir lo que está en su mente. Y de momento vamos a estar aquí congregados y puede venir cualquiera que se hace pasar por ángel de luz y va a pretender quedarse para enseñar falsa doctrina. Contra eso hay que estar pendiente también. Y vuelvo y digo, ya ha sucedido. Importante. Bendito sea el Señor. Así que, por eso nos dice aquí, hablan del mundo y el mundo los oye. Y pretenden que entonces la iglesia los oiga. Por eso es que la iglesia tiene que ser santa. La iglesia es una cosa y el mundo es otra. La iglesia vino aquí a predicar el evangelio de salvación para el mundo, no para hacerse igual que el mundo. Cuando la iglesia se hace igual que el mundo, que de hecho es el tema principal de la epístola de Judas, que estuvimos estudiando aquí el año pasado, cuando la iglesia se hace similar al mundo, pierde su sal. Y Jesucristo mismo dijo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Dice, no sirve para nada. Para ser tirada al piso y hollada por los hombres, o sea, pisada, no sirve para nada. Para salar, no, la tiran al piso de relleno. Así se hace la iglesia que se contamina con el mundo. Y es la tristeza y la deshonra tan profunda. Por eso nos manda La palabra a ser santo y a perseverar en la sana doctrina. Aquí Juan se hace eco de lo mismo que ha sido declarado en la Escritura. No es maravilla que el mundo los oiga, porque hablan las cosas que le gustan al mundo. Hermano, tanta cosa que se mete en la iglesia. De momento inventan talent show. Un talent show cristiano, mi talento para Cristo. Hermano, tenga cuidado con eso, eso suena bien. Ay, los talentos hay que dárselos al Señor. Eso es muy cierto. Todo lo que es suyo le pertenece a Dios, eso es muy cierto. Pero eso es cierto, pero lo que no es cierto es que ahora yo voy a juzgar cómo mundanamente este hermano canta mejor que aquel. Eso no obra la justicia de Dios. Eso son simplemente malas costumbres del mundo traídas a la iglesia. ¿Ah? Una vez argumentaba yo con un otro líder, donde yo le decía, él estaba encantado con los talent shows. Yo decía, oye, ¿por qué no hacen un día un talent show de evangelistas? Y un talent show de predicadores y pastores. Ah, no, pero eso no se puede hacer. ¿Por qué no? Pues si tú haces un talent show de personas que alaban y glorifican a Dios con su boca, pues ¿por qué tú no puedes hacer uno de personas que predican la palabra de Dios con su boca también? Ah, porque es diferente. Explícame cómo es diferente. Le dije, no, man, hasta el día de hoy no me puedes explicar por qué es diferente. Porque no hay diferencia, hermano. Porque no podemos encontrar argumento para traer lo mundano a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y hermano, hay infinidad de ejemplos. Ese es uno de ellos. El tiempo no nos va a alcanzar para ponernos a citar ahora tantas y cuantas cosas, hermano. Donde el mundo pretende meterse en la iglesia. Algo clásico aquí en Puerto Rico es la prosperidad. Empiezan a meter las finanzas personales. Empiezan a meter los planes estratégicos. Empiezan a meter toda la prosperidad monetaria y la disfrazan que es el evangelio. Mentira del demonio también. Y con eso se llevan enredados un montón de personas incautas que piensan que están sirviendo a Dios y están enredados con sus propias concupiscencias y sus deseos materialistas. Y Satanás los engaña. Y así hay muchísimos, hermanos. Porque le han prestado oído a la mentira. Bendito sea el Señor. Mira el verso 6, con eso yo quiero terminar, hermano. Dice, le dice ahora, para concluir, a los mismos que le está hablando, hermano. Dice, mira, ellos son del mundo y oyen lo que es del mundo y le gusta lo que es del mundo. Dice, pero nosotros somos de Dios, dice. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Ahora, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es otra cosa categórica, hermano. Cuando usted va a dar un consejo de Dios, de la palabra de Dios, y alguien no quiere escuchar, es porque está escuchando espíritus de mentira, hermano. Es porque está escuchando los espíritus que le convencen y le convienen según su propia agenda. Es porque están engañados por esos espíritus. Porque le gusta escuchar otra cosa diferente a la verdad de Dios. Hermano, la verdad de Dios nos habla tan contundentemente que yo siempre la comparo con el sabor agridulce. De hecho, el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis nos habla de esa misma experiencia. Dice que él comió el librito, la revelación de Dios, dice que le fue dulce en la boca y amargo en el vientre. Agridulce también. Porque la palabra del Señor es un gozo. Porque cuando usted reconoce que Dios la dejó para que usted pudiera ver la verdad a través de ella, pues está para su bendición. De la misma forma, cuando usted se compara contra ella, como le pasó a Josías, al rey Josías, usted se da cuenta que fue juzgado y fue hallado falto. Y ahí es que viene el asunto agrio. Dulce, agrio, agridulce. Pero así es la palabra del Señor. Imagínese que usted la leyera y dijera, ¡ay! Aquí habla 1 Corintios 13 de amar a los hermanos. Ay, yo cumplo con todo eso. Una estrellita. Fin. Aquí dice de ser templado los 9 frutos del Espíritu. Ay, yo los tengo todos. Es más, yo creo que yo tengo 12. Ahí menciona 9, pero yo tengo como 12. Y usted sigue. Y todo es dulce, 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 dulce. Y nada falta aquí, como le pasaba al joven rico. ¿Cuál doctrina podría ser esa, hermano? La que le gusta la carne. Falsa doctrina. Pero cuando usted oye la palabra del Señor, usted va a sentir ese sabor agridulce cuando usted le escucha con fe. Había un hermano, una hermana que decía, no, pero es que a la iglesia yo voy para sentirme bien y cuando predican la palabra me siento incómoda. Gloria a Dios que se siente incómoda. Porque si yo llegara a estar en un sitio que me hablan la palabra de Dios, yo sé que yo no he estado sirviendo a Dios en la semana y voy y me predican allí y yo me siento contento y satisfecho, algo está mal. Algo está mal. Ahora, hay dos opciones, o seguir en ese engaño, engañando y siendo engañados, ¿sí? Que tengo un problema, tengo un dolor tremendo, y lo que me dan son anestésicos, y después me dan una bolita de mofongo aquí para que yo me entretenga y me contente con eso, y salí contento de la iglesia, salí lleno, estoy ready para seguir pecando toda la semana, y ojalá que llegue el domingo que viene. Y así andan muchos, hermano, siendo engañados por los mismos espíritus de mentira. Ahora bien, la palabra del Señor nos pone en esta encrucijada. O vamos a hacerle caso al Espíritu de verdad, que hoy te manda, que si tú no has creído en Cristo para salvación hoy, que si tú no has creído, no has confesado que Jesús es el Hijo de Dios y ha venido en carne para tu salvación, que lo hagas hoy en este día. Si por el contrario estabas pendiente de tantas y cuantas enseñanzas que parecían piadosas y parecían buenas y parecían muy adecuadas a los tiempos especialmente, y crees que Dios es bueno y crees que Dios es único y crees que Dios tiene un plan, muy cierto, pero si no has ido más allá y consideras a Dios todavía como muchas personas hoy día lo consideran, como que Dios está allá y yo estoy acá, y que yo me porto bien y no le hago mal a nadie, soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad, como decía un verso, pues yo te invito hoy a que tú decidas por Cristo Jesús. Fíjense que no hay término medio, diga, yo estoy casi llegando, porque los casi no cuentan. Y vuelvo y digo, no lo dice el predicador, lo dice la santa palabra del Señor. ¿Existe verdad o mentira? ¿Existe salvación y perdición? Existe vida eterna y condenación eterna. Y existe el creador de los cielos y autor de la salvación. Y existe el demonio que quiere que tú te condenes. Y hay una decisión que tomar. Muchas personas no les gusta tomar decisiones. Hay personas que pretenden ir por la vida, go with the flow. El problema de irse con el flow es que el flow no te lleva a ningún sitio bueno. Hay que ir en contra de este mundo. Y esa es la oportunidad que yo quiero darte hoy. Si tú no has creído en Cristo para salvación, que haga una decisión por Cristo. Y si hoy tú le estás sirviendo al Señor, pero de la misma forma te has tambaleado con los vientos de falsa doctrina, que hoy te mantenga y te pare firme con el poder de Dios para obedecer al Señor y seguir y perseverar en la sana doctrina, para bendición tuya y salvación de muchos, como ejemplo, bendito sea el Señor. Yo quiero invitarte a eso en esta hora. Si son tan amables, nos ponemos de pie. Vamos a orar para salvación y para convencimiento en esta mañana. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias y te bendecimos por tu santa palabra. Gracias, Señor, por habernos revelado la verdad a través de tu Espíritu Santo y por haber tenido misericordia de nosotros y habernos salvado de la condenación eterna por medio de la fe en Cristo. En esta hora, toca con tu Espíritu Santo, Señor, a todos los aquí reunidos, para que tú o perfecciones la obra de salvación hecha ya en nosotros o salves a aquel o aquella que aún no ha creído en Cristo. Yo quiero dar la oportunidad. Si alguien aquí no ha creído en Cristo para salvación, fíjense que no es gustarle Cristo, no es gustarle la iglesia, no es caerle bien los coros, no es que el pastor es buena gente, no es que los hermanos son nice, todas esas cosas son buenas. Estoy hablando de si has confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Salvador, delante de los hombres, como manda la palabra, para ser salvo. Si alguien quiere dar ese paso de fe para salvación, puede levantar la mano y vamos a orar contigo. Amén. Mas sin embargo, si alguien que está aquí, entendiendo que todos aquí somos hermanos en Cristo, por lo que veo, si alguien ha estado tambaleando en la fe y quisiera que oráramos todos juntos ahora para que Él te confirme y te fortalezca en la palabra de Dios y por su misericordia pueda ser perdonado de cualquier error o cualquier desliz, si esa es tu oración y tu petición, me lo puede hacer saber también. Ya, levanta la mano y vamos a orar contigo. Amén. ¿Habrá alguien que necesite esa oración en esta mañana con toda la iglesia? No te vayas de aquí sin Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias ahora por tu palabra, por tu espíritu, por los hermanos aquí reunidos. Oh Señor, por Betty que nos visitó hoy también, por Willy que nos visitó hoy también, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo, por todo lo que estamos aquí reunidos, por la bendición que ha sido escuchar tu palabra toda esta mañana y cantarte alabanzas. Ahora, Señor, te pedimos que esta palabra que ha sido predicada haya caído en terreno bueno y que dé fruto, oh Señor, en abundancia. Por la gracia, Señor, de tu Espíritu Santo, permítenos caminar contigo de día en día, actuando con denuedo, con arrojo, Señor, en pro de la prédica de tu Evangelio, hasta que tú vengas. Bendice ahora, Señor, a la iglesia que va a salir. Tómanos, Señor, en tu mano y danos un día, Señor, de descanso, como tú has mandado en tu palabra, para, Señor, asimismo cumplirla y ser bendecidos por ti. Tráenos también, Señor, si es tu voluntad, este martes, para seguir escudriñando tu palabra y estar los hermanos juntos en armonía. Que tu bendición sea sobre todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese y que vayan bien.